Mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio?
Cuenta, cuenta.
Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Al margen de las elecciones del 10 de noviembre, del inicio de esta campaña permanente, al margen del espectáculo que están dando, déjame que me detenga en un personaje, en un horror, en una guerra que continúa, en la que hemos puesto ya muchos muertos y a la que no hacemos ni caso. La guerra contra el yihadismo. Mira, escucha esta voz. La noticia y el protagonista han pasado desapercibidos y me parecen de portada mundial. 6 meses después de la derrota, al-Baghdadi llama a la batalla global, teletipo de la agencia EFE fechado en el Cairo. 6 meses después de la caída del autoproclamado califato del Estado Islámico, su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, ha lanzado un mensaje a sus acólitos para que se reúnan en la batalla global de una guerra que no termina. Tras el inusual vídeo del 29 de abril por la derrota en al-Baghuz, aquel último reducto en Siria, la supuesta voz del hombre más buscado del mundo se escucha de nuevo. La productora Al-Furqan, habitual difusora de los mensajes del Daesh, ha emitido a través de Telegram un audio de 30 minutos y 15 segundos en el que se escucha a un al-Baghdadi, al que no se le quiebra la voz ni un momento, con un discurso con mucha carga religiosa. Dado por muerto, al-Baghdadi ha resurgido en varias ocasiones para negar a sus seguidores. Una de estas pruebas de vida fue en abril, cuando, luciendo una descuidada barba en parte teñida de color naranja por la henna natural, conversó con otros miembros sobre las pérdidas de las derrotas del Daesh. En esta ocasión, al-Baghdadi se ha mostrado compasivo y sobre los desertores o los que huyeron, ha deseado que, comillas, los que se perdieron vuelvan al camino correcto, es decir, vuelvan a ser reclutados. En este mensaje titulado Actuad, el líder yihadista que se esconde entre el desierto sirio y el norte de Irak llamó a la unión de la organización a nivel global, y aquí está la clave del discurso. Dijo, comillas, desde la tierra del combate en el Khorasán, Afganistán y Pakistán, hasta la casa del califato en Irak y Levante, el Yemen de la fe y la sabiduría, la tierra de los guerreros en el oeste y centro de África, hasta la gente de buena voluntad en el este de Asia y norte de África, el orgullo de Túnez y Libia. Así se refiere al-Baghdadi a la enorme franja que supone Caoslandia, desde el oeste de África hasta Afganistán. Otro de los puntos que recalca al final de la grabación es la salvación de los cautivos, esa organización que están en centros de detención o en campamentos. Recordemos que en el noreste de Siria se concentran detenidos los yihadistas en estas instalaciones. En especial, al-Baghdadi hace un llamamiento para rescatar a las mujeres, las famosas viudas del Daesh y sus hijos. Dice, las cárceles, soldados del califato, vuestros hermanos y hermanas, esforzaros por salvarlos y destrozad las murallas que les encadenan. No tardéis. Se pregunta cómo puede un musulmán vivir en paz mientras las mujeres están en los campamentos de la diáspora y en las prisiones de la humillación bajo la opresión de los cruzados. Sí, sí, nosotros somos los cruzados. Miles de mujeres y sus hijos, recuerda, se unieron al Daesh y se encuentran hacinadas junto a estos pequeños en campamentos como Al-Hol, frontera entre Siria e Irak, donde hasta 10.000 personas de nacionalidades diferentes se encuentran en un limbo jurídico. Como aliento para sus yihadistas, al-Baghdadi se apoya en pasajes del Corán. El ISIS estuvo a punto de caer al abismo, pero luego fue salvado. O sea que la yihad sigue viva. Dicho de otro modo, su yihad, su guerra santa contra nosotros, a los que nos llama cruzados, continúa. ¿Y dónde continúa? Pues en medio mundo. Pero fíjate que habla de nuestro Mediterráneo, Túnez y Libia, del norte de África, el Magreb, y del África Occidental, es decir, la costa atlántica frente a Canarias. El enemigo público número uno, Abu Bakr al-Baghdadi, ha reaparecido. El líder del Daesh, que nunca se había ido, ha vuelto. Así que nosotros sigamos con nuestras cositas, que ya está este monstruo para recordarnos que siguen su yihad, aunque esta guerra no aparezca ni en pintura durante la nueva campaña electoral. No lo olvidemos. Ahora, noticias.
Expósito, la linterna.
La agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua ha llegado hoy al Tribunal Supremo, que ha celebrado la vista pública de revisión de las condenas a los 8 condenados. Las defensas han vuelto a pedir su absolución, pero la Fiscalía tiene claro que les agredieron por su condición de agentes de la Benemérita. Patricia Rossetti.
Fue un ataque ideológico, dijo el fiscal Álvaro Redondo en un discurso en defensa de la Guardia Civil. Es una institución que asume los valores constitucionales, fiel a España, al rey y al pueblo español. No es una asociación de amigos que se reúna para comer un asado. Les atacaron por ser miembros de la Benemérita. El fiscal pidió al tribunal que confirme las condenas, que mantenga las agravantes de discriminación ideológica y abuso de superioridad. Defendió las ruedas de reconocimiento que criticaron las defensas. Cualquier error se subsana en el plenario y los acusados fueron reconocidos en el juicio. Los abogados y defensores se refirieron al ruido mediático y señalaron que las lesiones no fueron tan graves. Dos de las letradas fueron condenadas el pasado lunes por la Audiencia Nacional.
Cada día 260.000 personas faltan a su puesto de trabajo sin causa justificada, una cifra de absentismo laboral que provocó la pérdida de más de 400 millones de horas en el último trimestre. Susana Moneo.
El absentismo se redujo en los años de crisis, pero ha repuntado. Cada vez se recurre más a la migraña, tengo médico o he pasado una noche toledana para no acudir al trabajo. Las faltas injustificadas son casi el 30% de todas las ausencias. Los costes se cifran en más de 80.000 millones de euros. Los expertos aluden a un mercado laboral poco motivador. Jesús Labrador, psicólogo y profesor de ICADE.
El trabajador español que no se siente bien recompensado se lo cobra. Se lo cobra en absentismos, desinterés, se lo cobra en pasividad.
María Jesús Herrera es abogada experta en recursos humanos.
Las empresas tienen que analizar también las causas por las que se produce el absentismo, que muchas veces tiene que ver también con la falta de motivación que tenga el trabajador.
El sector servicios es el que más absentismo ha registrado, la construcción el que menos. Por regiones, País Vasco y Asturias encabezan la tabla. Los más cumplidores, Baleares y La Rioja.
La Policía Nacional ha detenido en Canarias a un fotógrafo acusado de engañar a jóvenes menores de edad. Les ofrecía un reportaje gratis para impulsar sus carreras como modelos, pero luego les hacía posar desnudas y en posturas sexuales explícitas. Lorena Fernández.
La investigación arrancó hace año y medio. Entonces, una de las víctimas, junto a su madre, se atrevió a denunciar ante la policía que un hombre las había engañado. Ese mismo modus operandi lo repitió con al menos 43 víctimas, todas de entre 14 y 18 años, pero como fuentes policiales han confirmado a COPE, no se descarta que haya más que a partir de ahora se atrevan a denunciar. A pesar de que los padres de las menores contaban con un contrato en el que este fotógrafo se comprometía a no realizarles fotos desnudas, una vez que estos se iban, las engañaba para hacérselas con la excusa de que era necesario para su carrera como modelo. Todo este material ha sido encontrado en la casa del fotógrafo, oculto en el doble fondo de una cama.
Y hoy ha llegado a las librerías Sidi, la última novela de Arturo Pérez Reverte, que nos cuenta los años de destierro del Cid en la frontera del Duero. Sefi García.
Es un relato plagado de hombres duros, aderezado con mucha experiencia personal del autor de sus años en las guerras. Un manual de autoayuda nos explica en el que destaca especialmente el papel del Cid como líder, más que como soldado, en un territorio mestizo en el que el campeador, un mercenario, se forjó la leyenda. Pérez Reverte se propone rescatar al héroe sin edulcorar la figura.
El franquismo contaminó al Cid, ¿no? Le puso camisa azul, lo llenó de patrioterismo barato, ¿no? De cruzada y esas cosas, ¿no? Y cuando después llegó la izquierda, en vez de limpiar el personaje, en vez de dejarlo otra vez presentable y válido para todos, lo que hicieron fue marginarlo, ¿no? Lo apartaron. Esta novela intenta justamente devolverlo a ahí donde debía estar, ¿no? Al ser humano, al personaje, a la épica.
Comportaría hoy el Cid de Pérez Reverte.
Sí, imagino al Cid pasando cabalgando con su mesnada por delante de las Cortes, volviéndose todos para escupir y seguir cabalgando hacia el horizonte.
La frontera es la protagonista de esta historia, concebida por el autor como un western medieval. La idea le vino viendo una película de John Ford. El Cid, nos cuenta Pérez Reverte, podría ser ese héroe común tan difícil de encontrar en España.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabes que aquí en La Linterna nos gusta hablar de ciencia, lo hacemos cada miércoles. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el cambio climático. Primero, porque con las últimas riadas en nuestro país se demuestra que algo está cambiando, y no precisamente para bien. Por ejemplo, el aumento de la temperatura en el Mediterráneo explica por qué la gota fría que asoló el sureste de nuestro país ha sido tan devastadora. El deshielo del Ártico, las sequías o las inundaciones son solo la cara más visible de la crisis climática. El lunes, precisamente, comienza en Nueva York la Cumbre de Naciones Unidas, que debe concretar las acciones para que la guerra contra esta lacra no acabe en una amarga derrota. Vamos a analizar esta cumbre con sus protagonistas, como Patricia Ramos, la joven española que va a pedir a los líderes mundiales que pasen de los discursos a los hechos. Y en el capítulo de Científicos Españoles, un equipo del Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos va a contar cómo sus hallazgos pueden cambiar la vida de personas que sufren presbicia, es decir, vista cansada. Es miércoles, estás en La Linterna, así es que toca hablar de ciencia. Y como siempre, cada vez que tenemos que hablar de ciencia, bueno, pues hay que rodearse de los mejores. Y como siempre, tengo aquí a mi vera Jorge Alcalde, que es el director de la revista QO, colaborador habitual de esta casa. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, hoy tenemos un programa muy centrado en el cambio climático. Y la pregunta es la siguiente, Jorge. ¿Por qué un asunto tan importante como este sigue todavía, a día de hoy, sin estar en la agenda de las empresas y en la agenda más inmediata de los gobiernos?
Bueno, parecería que lo está porque, bueno, a la luz de declaraciones, de las reuniones permanentes, de las cumbres de clima como la que se va a celebrar ahora, ya llevamos 20 y pico, a la luz de lo que parece que está firmado en los programas electorales de los partidos políticos, de las campañas de las empresas de responsabilidad social corporativa, todo parece muy ecológico, muy verde, muy sostenible, muy reciclable. En la teoría, en la práctica es que todavía los datos son demoledores. Y los datos son que después de décadas de reuniones científicas alertando del aumento de las temperaturas y de propuestas de la ciencia para reducir el CO2 en la atmósfera, pues seguimos teniendo cada año más CO2 en la atmósfera y siguen aumentando las temperaturas, lo cual hace pensar que a lo mejor es que no necesitamos, como tú decías, una prioridad política o empresarial, hace falta una prioridad científica, que sean los científicos los que realmente tomen la palabra y sean ellos los que decidan la agenda, cosa que veo que es un poco difícil.
Que digan lo que tenemos que hacer los demás, ¿no?
Y que les hagamos caso, y que les hagan caso los gobiernos y las empresas. Sí. Sobre todo los gobiernos, aquellos que firman protocolos que luego no
que luego no cumplen. ¿No? Bueno, vamos a tener mucho tiempo durante los próximos minutos de hablar de todo esto, pero así a modo de avance, ¿estamos a tiempo de ganar la batalla?
Pues depende de lo que entendamos, Mamen, por batalla, porque hay una batalla que ya hemos perdido, que es la del calentamiento. Las temperaturas ya van a estar por encima de lo esperado, si no hubiese habido pues el exceso de CO2 en la atmósfera. Lo que se pretende ahora es que ese aumento de temperaturas no sea superior a 2 grados. De hecho, es probable que dentro de poco tengamos alguna noticia de un consenso científico al respecto de incluso bajar ese tope de no llegar a aumentar por encima de los 2 grados, pues incluso bajar un poquito ese umbral. Es decir, que las temperaturas ya van a subir, hagamos lo que hagamos. Lo que se pretende es detener que ese aumento de las temperaturas sea excesivo, llega a 4 grados, por ejemplo, que puede tener algunas consecuencias mucho más dramáticas, mucho más graves. y a eso, y desde luego, devolver las temperaturas a su carril, ya no estamos a tiempo. O sea, ya hemos cambiado
eso es irreversible,
el régimen,
¿no?,
de temperaturas, y lo que tenemos que hacer es que ese cambio pues sea controlado, al menos controlado.
Bueno, pues vamos a repasar primero cómo las lluvias, por ejemplo, han anegado media España durante estos últimos días. Y bueno, hace unas horas le tocaba a Valladolid.
Se parece mal.
Mira, es un río esto. ¿Este coche de agua?
Tremenda la que está cayendo en Valladolid, tremenda.
Bueno, en tan solo 10 minutos cayeron en la capital pucelana más de 20 litros por metro cuadrado, lo que según la EMET equivaldría a 120 litros, una tromba de agua que llega cuando no se ha cumplido ni una sola semana de la gota fría que se ha cobrado 7 víctimas mortales en el sureste de la península, donde, por cierto, miles de vecinos siguen con sus casas y con sus negocios llenos de agua y barro.
Estamos regular, no hemos quedado con lo puesto y poco más. Entonces los ánimos están flojos.
Te rompes, es que te rompes. Es que ves todo el municipio de Dolores lleno de agua. Es que ves Almoradí que han tenido que salir con... Claro, estas son cosas donde esto ha sido una verdadera tragedia.
La intensidad de esta gota fría ha sorprendido a los expertos. Todos coinciden en que estos fenómenos están empeorando debido al cambio climático. Así nos lo explicaba aquí en La Linterna el pasado viernes Jorge Olcina, catedrático de Geografía y colaborador de esta casa.
Estamos ante otro proceso que llevamos años señalando, ¿no?, que es el calentamiento del agua del mar Mediterráneo, que claro, es la gasolina que alimenta todos estos procesos de gota fría.
Los daños han sido tan cuantiosos que aún no hay una cifra definitiva. Además de las ayudas de las distintas administraciones, las compañías de seguros estiman que el total de las indemnizaciones que van a tener que abonar, bueno, fíjate, van a superar los 190 millones de euros. Por cierto, que mañana un equipo de La Linterna con Ángel Expósito a la cabeza se va a desplazar a la zona cero de esta gota fría para contar cómo se están recuperando ciudades y pueblos enteros, cómo lo están intentando de una devastación así y cómo sus habitantes, con negocios y casas arrasados por el agua y por el barro, bueno, pues tienen que intentar recomponer sus vidas llenas ahora de fango. Eso va a ser mañana. Ahora lo que toca es saludar a Carmen Yasat, que es catedrática de Física de la Atmósfera en la Universidad de Barcelona, experta en cambio climático y en desastres naturales. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, mamen.
Bueno, realmente no sé si es una impresión de la calle la que tenemos nosotros o se puede constatar con datos. ¿Es cierto que hay más tormentas ahora que hace unos años?
Lo que estamos identificando ahora es que hay tormentas más intensas. Uh-huh. Hay algunas regiones en que sí que parece que hay más tormentas. Hay otras en que todavía no está muy clara esta señal. Pero lo que sí que empezamos ya a ver una señal, porque en el Mediterráneo es muy difícil saberlo, porque tiene mucha variabilidad, de un aumento de esa intensidad de la precipitación y de fenómenos como el que acabo de explicar ahora de Valladolid.
Uh-huh. ¿Más intensidad significa también más cantidad de agua o no?
Sí, quiere decir más cantidad de agua en menos tiempo.
Ajá.
Es decir, episodios, estamos hablando de que había afectado el Levante, ese episodio en el pasado, lamentablemente hemos tenido algunos otros similares,
sí.
Forman parte del clima mediterráneo y sí que es cierto que la preocupación es que se agraven de cara al futuro debido al calentamiento global. Pero lo que desde luego sí que constatamos es que episodios ya que no necesitan ya ser tan catastróficos como este, pero que sí que al final de año afectan a muchas personas y producen muchos daños, de esas tormentas que recogen mucha agua en poco tiempo, eso sí que se han aumentado.
Uh-huh. Carmen, hay otra cosa que nos parece apreciar a los profanos, y es que los episodios de Dana, que llamáis ahora los técnicos, la gota fría, que llamábamos de toda la vida, antes eran muy confinados en un momento determinado del año, es un fenómeno natural producido por la relación de las temperaturas del Mediterráneo y el aire más frío que viene de descolgado del norte. Era muy habitual, de finales de verano, comienzos de otoño, a finales de agosto, septiembre, y ahora parece que estas gotas frías se reparten a lo largo del año en otros momentos. Hemos tenido episodios de lluvias torrenciales en Semana Santa, hemos tenido en junio episodios de lluvias torrenciales en el Mediterráneo. Yo no sé si esto también es un patrón que a la larga va a seguir continuando así o es algo excepcional.
De momento, ese cambio estacional que estás hablando, antiguamente sí que lo más típico era entre septiembre y noviembre, sobre todo las del Mediterráneo, había muy pocas en invierno y en primavera. Y estos años, el problema con esos casos tan excepcionales es que como se producen tan en tan pocas ocasiones, es difícil saber si realmente ya podemos asegurar que es una tendencia que haya más en invierno, por ejemplo. Ahí no lo podemos asegurar todavía. Podemos asegurar que al final del año sí que estamos teniendo más precipitaciones intensas, en el futuro vamos a tener en todas las estaciones un aumento de las precipitaciones intensas, quizá con la excepción del verano, y que ahora empezamos a detectar las primeras señales.
Entonces, sabiendo todo esto lo que tú estás comentando, Carmen, ¿se podrían tomar medidas preventivas?
Sí, ciertamente el problema que tenemos es que sabemos que va a empeorar la situación y que ya tenemos avisos de qué está pasando, y tenemos que tomar medidas tanto en lo que es prevención, por lo que sería ocupar zonas inundables, intentar evitarlo en este caso, como en la actuación, por ejemplo, pues no coger los coches cuando hay una lluvia intensa, en conocer mejor la gestión de la emergencia. Es decir, falta sobre todo un conocimiento por parte de la población y una autorresponsabilidad también, que demande también a la administración pública mejorar la prevención, la gestión y la recuperación de estos episodios.
Pero esa falta de información se debe a la falta de canales, por ejemplo, de la administración, o al poco interés que tenemos los ciudadanos y que luego nos llevamos la mano a la cabeza cuando ocurren estas cosas.
A veces los ciudadanos se acostumbran a algunas cosas, como que llueva mucho a veces, y a poco tiempo, sobre todo el tema de la lluvia, se olvidan.
Claro.
Hay otros que son más importantes y la gente reacciona mucho mejor, por ejemplo, la prevención de incendios forestales.
Sí.
En el caso nuestro, en España, el tema de las inundaciones es lo que produce más daños en vidas humanas y también en temas de seguros. Sin embargo, la población, primero, no es consciente, y segundo, convencer a alguien de que vaya, por ejemplo, que deje de vivir en una zona porque es inundable,
claro,
es difícil.
Uh-huh.
O de que no vaya a un camping porque está en un sitio que es inundable, también es muy difícil. Y entonces la gente dice, va, pero esto pasa muy poco, y prefiere igualmente ir. Y entonces pasa lo que está pasando ahora. Lo
claro,
que pasa.
Son comportamientos quizá difíciles de erradicar, efectivamente. Carmen Yasat, catedrática de Física de la Atmósfera en la Universidad de Barcelona, experta en cambio climático y desastres naturales. Carmen, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE de La Linterna. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hasta
Adiós.
Pronto. Seguimos hablando de ciencia, nuestro tema del día de este miércoles, y bueno, a quien hay que presentar ahora es a Patricia Ramos. Es una joven madrileña que estudia segundo curso de medicina. Con tan solo 19 años va a representar a España en la cumbre juvenil que se celebra este mismo sábado y que es previa a la que celebra Naciones Unidas. Patricia ha sido elegida por la ONG Plan Internacional entre más de 7.000 candidatos, y la propuesta principal que va a lanzar en ese foro es que las medidas climáticas tienen que tener en cuenta especialmente a los niños y a las niñas. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, qué joven eres, 19 años y luchando, me imagino que desde hace ya unos cuantos, por luchar contra el cambio climático, ¿no?
Sí, desde los 14 años soy activista en Plan Internacional, así que llevo ya 5 añitos.
5 años. Oye, ¿cuántos niños y jóvenes calculáis que sufren en el mundo el impacto del cambio climático, que les afecta directamente?
Bueno, el cambio climático afecta a todas y cada una de las personas de este planeta, pero como bien dices, sobre todo a las niñas y jóvenes. Entonces, afecta a todas las niñas y a todos los niños. O sea, se calcula, por ejemplo, que las mujeres niñas de todo el mundo invierten 200 millones de horas al día en buscar agua. Uh-huh. Y esto se aumenta mucho en las épocas de sequía, por ejemplo.
Claro.
Por darte una cifra.
Uh-huh. Y cuando te presentes allí en Naciones Unidas, ¿qué medidas concretas vas a plantear?
Yo lo que quiero presentar allí es que se tengan en cuenta las necesidades específicas de las niñas, por ejemplo. En los desastres naturales, que están aumentando muchísimo debido al cambio climático, en esta situación de caos, por ejemplo, ante las inundaciones, son las niñas quienes están más expuestas a violencia sexual, a trata de personas, y entonces son cosas que generalmente no se plantean, no se contemplan a la hora de enviar allí ayuda humanitaria.
Uh-huh.
Lo que te comentaba antes de las sequías, que también están aumentando debido al cambio climático, son generalmente las niñas y mujeres quienes van a buscar agua. Pero
uh-huh.
es que en épocas de sequía tienen que invertir muchas más horas en esta búsqueda de agua, y esas horas que están allí son las que no están en el colegio.
Uh-huh.
Además, esta escasez de agua implica una escasez de recursos, de forma que la niña es una carga económica para la familia que tiende a aliviar mediante el matrimonio infantil. Entonces, hay un fenómeno incluso que se llama las novias de la sequía, que es que la tasa de matrimonios infantiles aumenta enormemente en estas épocas. Entonces, yo lo que pido es que los gobiernos, cuando, por ejemplo, planteen programas de cooperación internacional, que tengan en cuenta esta situación específica de las niñas, porque, como digo, el cambio climático afecta a todo el mundo, pero las niñas están generalmente más expuestas a violencia y a otros problemas.
¿Echas en falta, Patricia, por ejemplo, que entre ese personal especializado que se desplaza a zonas de desastres naturales, o en el caso, por ejemplo, ahora mismo de España, lo que está pasando en todo el Levante, echáis en falta atención especializada, por ejemplo, para los niños y para los jóvenes?
Yo quizás en España no lo notaría tanto como en otros países, porque sí que es cierto que aquí la infancia está más protegida, aquí los derechos de la infancia, claro, yo ya no soy una niña, están más garantizados y se nos protegen más. Yo esta gran diferencia la veo más en países más en vías de desarrollo. Los problemas aquí son otros.
Bueno, Greta Thunberg, que es mundialmente conocida, es una joven activista sueca de 16 años que ha agitado la agenda climática global justo antes de la cumbre. ¿Te consideras un poco la Greta Thunberg española?
Yo no me atrevería a declararme la Greta española. O sea, ella es un ejemplo de la capacidad que tenemos las chicas para cambiar las cosas, pero estamos viendo que hay toda una generación de niñas y jóvenes líderes que estamos defendiendo nuestros derechos y los del planeta. O sea, yo estoy súper contenta de poder tener un referente femenino tan fuerte como Greta y estoy muy orgullosa del poder que tenemos las chicas y en general los jóvenes para cambiar las cosas. Yo únicamente soy una más de los miles de jóvenes, hombres y mujeres, que decidimos alzar la voz para salvar nuestro planeta. Y bueno, tengo la suerte de haber sido seleccionada para participar en esta cumbre de Naciones Unidas y eso me da la oportunidad de trasladar los mensajes de miles de chicas como yo.
Bueno, decíamos que Patricia asiste a esa cumbre como parte de la delegación de la ONG Plan Internacional. Lara Martínez es su portavoz. Lara, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Lara, muy buenas noches.
Buenas noches.
Decía que Patricia acude a esta cumbre internacional de alguna manera de vuestra mano, de la ONG Plan Internacional. Oye, ¿por qué en vuestra organización es tan importante dar visibilidad a los jóvenes?
Plan Internacional está defendiendo en todo el mundo que la educación, la participación y el liderazgo de los jóvenes y especialmente de las jóvenes, de las chicas, pues es imprescindible para combatir el cambio climático, pero también para cambiar otras realidades que viven las chicas jóvenes. Sí. Y por ello es que desde hace años venimos llamando la atención sobre la necesidad de que las chicas sean agentes activos y participen en las decisiones que les afectan. Cuando las chicas conocen sus derechos, son capaces de cambiar realidades y lo hemos visto en España, por ejemplo, con Patricia, que lleva 4 o 5 años colaborando con
desde los 14 años nos ha dicho y tiene 19, sí. Fíjate, sí. Qué jovencita ha empezado, sí.
Sí, a través del Comité Asesor Juvenil fue primero con una charla de sensibilización en el centro donde estudiaba y después se unieron al Comité Asesor Juvenil del que continúa formando parte. Y bueno, pues esa es la labor que realizan las jóvenes, que llaman la atención sobre diferentes problemáticas y causas. Y una vez que conocen sus derechos, son los mejores agentes para cambiar esas realidades.
Entonces somos una pieza clave las mujeres, ¿no?
Sí, esto es un poco lo que defiende Plan Internacional desde todo el mundo, que las niñas y las jóvenes estén incluidas en las medidas y en la toma de decisiones. Lo que vemos por nuestro trabajo, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Malawi, es que cuando las chicas conocen sus derechos y los defienden y son el altavoz y se los cuentan a los líderes políticos, son capaces de cambiar la realidad. Así ocurrió con una campaña que Plan Internacional apoyó a chicas de Malawi para cambiar la legislación y que el matrimonio infantil estuviera prohibido y se elevara la edad de matrimonio a 18 años. Y la campaña fue exitosa y se consiguió gracias a que fueron las propias jóvenes quienes alzaron la voz y quienes llegaron a los mandatarios de su país. Muy similar es el caso de Guatemala, donde organizaciones como Plan Internacional y otras apoyaron a las jóvenes a cambiar la legislación. Entonces, uh-huh. siempre están estas dos vías. Una, la que trabajamos de las organizaciones desde la incidencia política y con nuestros proyectos de sensibilización, pero también la de trabajar con las propias jóvenes que cambian la realidad de sus comunidades y que tienen esta sensibilidad tan importante hacia las problemáticas que les afectan.
Pues queda mucho camino por recorrer y seguro que lo hacéis en la buena dirección. Lara Martínez, portavoz de la ONG Plan Internacional, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y aprovecho también, Patricia, para desearte mucha suerte y
muchas gracias.
Y para que digas todo lo que tengas que decir y a ver si conseguimos que te hagan caso.
Eso espero. Muchísimas gracias.
Gracias a ambas. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, Jorge, la pregunta del millón, porque mira, lo estaba diciendo Lara, las mujeres toman conciencia de cuáles son los problemas y de cuáles son las posibilidades y los recursos, pero luego están los líderes mundiales. ¿Les hacen caso?
Bueno, yo soy muy escéptico y soy escepticísimo, como se diga, en el caso concreto de la acción política contra el calentamiento de la temperatura, contra el cambio climático. Porque los datos han demostrado que no se ha funcionado en la dirección que la ciencia ha avanzado en ninguna de las cumbres que se han celebrado. Que los papeles que se han firmado han sido papel mojado. Y que la realidad es que no hemos dado el tránsito que se proponía, que luego tiene sus dudas, que hay gente que considera que esa no es una buena política y que la transición a un mundo sin carbono es imposible, pero ya que se plantea y desde parte de la ciencia se plantea que realmente se produzca una acción real contra la economía del carbono y por lo tanto un cambio drástico en el modo en que emitimos CO2 a la atmósfera, y que los políticos parecen comprometerse en cada una de las cumbres, la realidad es que eso no ha ocurrido. Por lo tanto, mi pronóstico, ojalá me equivoque y tengamos que venir la semana que viene aquí a decirme
que me equivoqué,
ojalá tenga que rectificar, es que una vez más esta cumbre pues va a servir para conocer a iniciativas tan maravillosas como la de Patricia, uh-huh. para conocer que la sociedad civil sí que tiene voz y que sabe lo que quiere, y para constatar que hay un gran lapso entre la sociedad civil y lo que los políticos que se reúnen en estas cumbres hacen. Y que al final me temo que vamos a encontrarnos con muchas Patricias, muchas Gretas, volviendo a reclamar lo mismo dentro de 4 años.
Uh-huh. De todas las maneras, ¿cómo es posible que se firmen determinados acuerdos, como por ejemplo el Acuerdo de París, el Tratado de París y demás, y luego no se cumplan y no pasa nada?
Bueno, porque entre otras cosas, la forma en la que se firman esos acuerdos...
No se cumplen, quiero decir, por parte de los gobiernos,
sí,
porque cada uno entiendo que en su casa, dentro de sus posibilidades, intenta aportar su granito de arena, habrá de todo, como en botica, ¿no? Pero al fin y al cabo, los responsables máximos, que son los que promueven esas iniciativas, los que tienen que tomar las decisiones y la capacidad de gestionar ese problema... Ahora no lo cumplo, ahora me salgo del tratado, ahora no me compensa.
Y nos hacen culpables a los ciudadanos,
claro.
Nos dicen, es que usted por utilizar el coche de diésel o por no cerrar el grifo a tiempo, uh-huh. está cargándose el planeta. Bueno, vamos a ver, no somos los ciudadanos los culpables de esto, todos tenemos nuestro lado de responsabilidad, pero las políticas energéticas, las políticas de combate del aumento de las temperaturas, las políticas de fomento de las energías renovables, las políticas de fomento del consumo responsable, tienen que partir de los que diseñan las políticas. La mayoría de los papeles firmados en las cumbres del cambio climático son burocráticamente enrevesados, uh-huh. tienen una argumentación jurídica muy compleja, tienen que pasar por los parlamentos de cada país, tienen muchas excepciones, tienen muchas posibilidades de mercadeo, de comercio de CO2, con lo cual al final la realidad es que esos papeles, aunque sobre la teoría se están cumpliendo, no son eficaces, porque la burocracia y el entramado jurídico es demasiado complicado.
Y en el caso español, por ejemplo, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, que ahora tiene la cabeza, me imagino que la tendrá como un bombo, el lunes va a participar en una de las sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas. ¿El gobierno español lo está haciendo bien?
Bueno, lo está haciendo regular.
Regular.
O sea, el gobierno español es uno de los que ha iniciado algunas de las políticas de transición energética más avanzadas, hay que reconocerlo, de las últimas décadas. Pero también es verdad que en la puesta en práctica de esas políticas ha estado llena de contradicciones.
Uh-huh.
Entre otras cosas hemos visto algunas ideas un poco peregrinas sobre el uso del gasoil y el transporte por carretera que luego han tenido que ser contradichas o reformuladas, que no se han llevado a la práctica. Hay una falta real de un calendario práctico, real, de aplicación de estas medidas, hay una realidad, y es que España, bueno, pues cumple a veces sí y a veces menos los objetivos de reducción de las emisiones, que es muy probable que la crisis económica haya favorecido que hayamos cumplido en el pasado los objetivos, pero no porque lo hayamos hecho bien, sino porque la crisis favoreció que las emisiones se redujesen. Tenemos un país privilegiado, que medioambientalmente es de los mejores de Europa, tenemos más reservas naturales que ningún otro país de Europa, pero tenemos, por ejemplo, una política de reciclado muy pobre, muy mala, comparada con otros países de Europa. O sea, que yo creo que hay mucho por adelante hay mucho terreno que hacer.
¿No reciclamos todo lo que debemos,
Jorge? Muy poco, no. En España no tenemos ni mucho menos la cultura del reciclado que se tienen en países nórdicos o en países de centro de Europa.
Pero si en todas las casas, yo por ejemplo, sí, en la mía, tengo un cacharro para el cartón, otro para el vidrio, otro para lo orgánico, otro para los plásticos.
Sí. Pues aún
con
así,
los inconvenientes que eso supone, a lo mejor
eso no es algo que hagamos todos, que todos los españoles lo hagan con la constancia que hay que hacerlo, y los datos demuestran que aunque hemos mejorado mucho en las últimas décadas, todavía nos queda mucho camino por recorrer y que la cultura del reciclado, por ejemplo, en España, está lejísimos de la nórdica o la alemana. A mí no me gusta achacar a nuestro país todos los males de este continente. Hacemos las cosas, algunas de ellas, muy bien. Y tenemos medioambientalmente un país que es un tesoro y es un privilegio. Pero sí es verdad que cuando acudimos con nuestros gobernantes a, bueno, cumbres tan pomposas como la de las Naciones Unidas, a lo mejor se puede exigir que a la vuelta pues demos más constancia de lo que se ha realizado, ¿no? Y que se pase más pues el fielato de la constatación con hechos y con datos concretos de lo que se ha realizado. Y eso todavía yo creo que nos falta un poco.
Eso es falta de información por parte de los gobiernos a los ciudadanos, porque simplemente estoy pensando, desde el punto de vista político, cuando hay una cumbre de jefes de Estado de Gobierno en la Unión Europea, el presidente del gobierno tiene la obligación de comparecer e informar en el Parlamento de lo que se ha tratado en esa reunión. ¿Hay mecanismos o debería haber mecanismos más establecidos para que, igual que se ha ido a Naciones Unidas, venga y explique lo que se ha dicho, lo que se ha acordado?
Además, estamos obligados, todos los Estados miembros están obligados, evidentemente, a pasar por la legislación nacional y por los parlamentos nacionales cada una de las medidas tomadas. Y en el caso de Europa, pues además, la Administración Europea también tiene mucho que decir al respecto. Y de hecho, eso se hace. Yo no creo que sea un problema de información, no es un problema de transparencia, es un problema de que estas medidas necesitan realmente una inversión económica seria, una política basada en ciencia más que en ideología y en políticas muy estable, muy rigurosa, y necesita un control a medio y largo plazo muy severo que no se está realizando, porque posiblemente no terminemos, o algunos no terminen de creerse, que esto es una auténtica prioridad política.
Claro, yo creo que ahí está el problema, pues, tanto de los de arriba como quizá de
como todos,
de nosotros, efectivamente. Bueno, pues vamos a respirar un poquito, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, porque todavía tenemos muchos minutos para hablar de ciencia.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
Bueno, a ver. Quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
No hay nada mejor que probar un coche nuevo. Acariciar la tapicería, oler su interior, llevarte hasta 500 euros, lo típico. Ven a tu concesionario en los días sobre ruedas de Peugeot y llévate este mes hasta 500 euros por probar un modelo Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos desbrozando nuestro tema del día dedicado hoy, como es miércoles, a la ciencia. Y la noticia que viene ahora tiene como protagonista a un grupo de científicos españoles. Han diseñado una lente capaz de imitar el cristalino para corregir la vista cansada. Los detalles con Israel Remuñán.
Con la edad, el cristalino del ojo se hace más rígido y comienza a perder su capacidad para enfocar objetos fácilmente. Es lo que se conoce como presbicia o vista cansada. Afecta a la inmensa mayoría de la población de más de 45 años y aunque se puede solucionar con las conocidas como gafas de ver de cerca, lo cierto es que siempre se ha buscado una cura para este problema. Es casi como el santo grial de la oftalmología. Pues ojo, y nunca mejor dicho, porque investigadores del CSIC han diseñado una lente intraocular capaz de corregir este defecto. Los primeros resultados son muy satisfactorios.
Bueno, hablaba nuestro compañero Israel Remuñán de que una lente que solucione el problema es como el santo grial de la oftalmología. Susana Marcos ha sido la encargada de liderar esta investigación. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿exageramos al decir esto o no?
No, en realidad es que es difícil pensar en ninguna otra condición que afecte a tantísima gente, a 200 millones de personas en Europa, a más de un billón en el mundo, es realmente algo que le ocurre a todas las personas a partir de cierta edad.
Ajá. Bueno, hablamos de una lente que reproduce el comportamiento del cristalino. ¿Eso cómo se consigue?
Sí, pues es una lente con un diseño especial que tiene una parte para corregir el error refractivo y una parte que se deforma. Esta deformación se consigue gracias al diseño y al material y también a que es capaz de capturar las fuerzas del músculo ciliar que son las encargadas de deformar esta parte de la lente. Y eso se consigue mediante una técnica quirúrgica que utiliza luz. Pero es una lente que lo que hace es parecerse al cristalino del ojo joven.
Ajá. O sea, estamos hablando de técnica quirúrgica, por lo tanto, Susana, es necesaria la cirugía, ¿no?
Sí, es una lente intraocular, una lente como las que se utilizan para corregir las cataratas, que reemplazan al cristalino, pues es una lente intraocular. Solo que en este caso no solo pues elimina la transparencia que se pierde con la catarata, pues elimina este problema de la falta de acomodación.
Susana, todos los avances médicos sabemos que pasan una serie de fases, de pruebas, que primero hay que experimentarlos. ¿En qué fase se encuentra ahora esta investigación en este momento? ¿Qué es lo que estáis haciendo y cuál es el siguiente paso?
Sí, pues lo que hemos hecho es diseñarla, fabricar un prototipo, varios prototipos, los hemos medido en un sistema de laboratorio, en un sistema que emula el músculo ciliar y también las hemos implantado en un modelo animal ex vivo. efectivamente hace falta un recorrido hasta que esto se implante en pacientes y hasta que llegue al mercado, pues es preciso pasar por ensayos clínicos, procesos regulatorios, ensayos que determinen pues la biocompatibilidad, que no es tóxico, que es y que funciona como esperamos en pacientes, pero efectivamente es un primer paso en el que demostramos el concepto y un concepto que, bueno, pues ahora mismo no hay ninguna lente en el mercado ni aprobada por la FDA que cumpla estas características.
¿Y en qué mejora, Susana, esta técnica, en qué mejorará cuando sea aplicable en seres humanos, pues a las lentes externas, a las gafas que ya los que tenemos cierta edad todos utilizamos para la presbicia? ¿Por qué sería mejor introducirse una de estas lentes?
Sí, los métodos que hay para corrección de la presbicia son métodos estáticos, ¿no? Es una gafa que te pones para ver de cerca, o una lente progresiva que tienes que mirar por distintas posiciones en la gafa, o lentes multifocales, que son lentes que proyectan una imagen enfocada y desenfocada a la vez en la retina. Esto no es lo que hace el cristalino del ojo joven. La gran ventaja es que esta lente reproduce la acomodación dinámica que tiene el cristalino y que es lo que perdemos con la edad.
Decíamos que todavía vamos a necesitar tiempo para que esto se pueda aplicar y que tengamos posibilidad de consumirlo, pero hasta este punto, hasta este primer paso al que tú hacías referencia, Susana, ¿cuánto tiempo lleváis detrás de este proyecto?
Sí, este proyecto es un proyecto que empezó hace 5 años, un poco más, casi 6, con el proyecto de un proyecto del ERC, del Consejo Europeo de Investigación, una Advanced Grant. Esto nos ha permitido llegar a esta prueba de concepto, a este prototipo, y bueno, pues ahora mismo estamos en la siguiente etapa, ¿no? En una etapa en la que pues necesitamos fondos de desarrollo para poder lanzar esta lente al mercado. Y en ese sentido, pues un primer paso lo hemos dado con la consecución de un proyecto de la Fundación La Caixa, Caixa Impulse, que precisamente tiene como objetivo el lanzamiento, dar los primeros pasos hasta que se convierta en un producto.
La verdad es que, Jorge, tenemos científicos extraordinarios aquí en España, que por cierto, Susana, ha recibido en este año, ¿no?, el Premio Nacional de Investigación por tus aportaciones de ingeniería óptica.
Sí, efectivamente, el Premio Nacional Torres Quevedo lo anunciaron en julio.
Sí, bueno, pues enhorabuena.
Sí, Susana tiene un premio anterior que es mucho más modesto, pero que fue miembro de la Selección Española de Ciencia de la revista Cuo, que tuve el honor de entregarle. Sé que no sé qué
cada
nada
uno va
con
va
el Premio Nacional
casa
de Investigación, pero sí, pero demuestra que efectivamente, como decías, Mamen, en España tenemos una primera división de la ciencia, que yo creo que merece la pena que de cuando en cuando hablemos mucho de ellos y de ellas, porque no siempre están en los medios de comunicación. Y hay
efectivamente.
Que hacerlo.
Pues Susana, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE y esos dos premios y a partir de ahora muchos más, ¿eh?
A vosotros, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Por el interés en la ciencia. Gracias.
Chao. Bueno, y vamos a abandonar un poquito el espacio terrenal porque, bueno, nos vamos a ir a mirar al espacio. Última parada en este recorrido por el mundo de la ciencia porque, entre tanta actualidad política, todo el lío electoral, hay una noticia tremenda que ha pasado prácticamente desapercibida y es que el Gran Telescopio de Canarias ha obtenido el espectro del primer cometa interestelar.
Se llama Borisov y fue detectado en la madrugada del 13 de septiembre. Miembros del Instituto de Astrofísica de Canarias obtuvieron imágenes y espectros de este cometa descubierto hace poco más de 2 semanas por un astrónomo ruso, Gennady Borisov, quien la ha bautizado con su nombre. Es el primer cometa interestelar que se detecta. Borisov está solo de paso y su origen se sitúa más allá del sistema solar. Estará cerca de nosotros durante unos 6 meses. Ahora se encuentra muy cerca del Sol y por eso es tan difícil captar imágenes. Este cometa es el segundo visitante interestelar que se descubre. El primero fue el asteroide Oumuamua, seguro que lo recuerdas. La cercanía de Borisov abre un gran abanico de posibilidades para su estudio.
Miquel Serra Ricarte es astrónomo en el Instituto de Astrofísica de Canarias y uno de los responsables del hallazgo. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, este cometa fue descubierto hace poco más de un mes por un astrónomo ruso del Observatorio de Crimea. ¿Por qué es tan importante este hallazgo?
Bueno, exactamente fue el 30 de agosto, ¿eh? No fue el 13 de septiembre, efectivamente, hace...
El 30 de agosto, pues fíjate, hace nada también, sí.
Sí, hace muy poquito.
Sí, muy reciente.
Hombre, es importante, pues porque es el, diríamos, el primer material que podemos estudiar cerquita, ¿sí? Cerquita, digo, pasando cerca de la Tierra, de un sistema, en fin, que no es nuestro sistema solar, ¿no? Es un sistema solar externo, ¿sí? al nuestro propio. Entonces, bueno, pues es un evento único, ¿no? Y además, el anterior objeto que pasó fue Muamua, que, bueno, que en principio era, pensamos que era un asteroide, no nos dio mucho tiempo de estudiarlo porque lo cazamos cuando ya salía del sistema solar. En sí. cambio, Borisov lo hemos cazado cuando está entrando y ya sabemos seguro que es un cometa. Y los cometas son realmente los objetos más interesantes de un sistema solar porque tienen los ladrillos de la vida, fueron testigos de la formación del sistema solar y, por tanto, bueno, contienen mucha información tanto de cómo se forma un sistema solar y probablemente de cómo puede nacer la vida. Entonces, uh-huh. su estudio seguro nos va a dar y resultados muy interesantes, ¿no?
Uh-huh. Uno fue un asteroide, el otro es un cometa. Entiendo que hay diferencias abismales entre uno y otro.
Sí, aunque uh-huh. pueda parecer lo mismo, no lo son.
No lo es.
Para, en fin, en una sola frase, definir la diferencia, un asteroide podríamos hablar que es una roca,
¿sí?
mientras que un cometa más bien son hielos, aunque está salpicado también por pequeñas rocas, por polvo, pero sobre todo está formado por hielo de agua y otros compuestos, otros volátiles, ¿no? Entonces, por eso cuando el cometa se acerca al Sol, cuando los cometas se acercan al Sol, subliman esos volátiles y entonces se forma la famosa cola.
Sí.
Y se forma una atmósfera alrededor del núcleo cometario. Esa es la principal diferencia.
Uh-huh.
Esa agua que contienen los cometas y esos volátiles que, repito, puede ser que el caldo de cultivo para las primeras moléculas orgánicas, gérmenes de la vida, bueno, pues se formara en un cometa y el cometa pues impactara con nuestro planeta y a partir de ahí pues se pudiera desarrollar. Esta es una de las teorías para ese nacimiento de la vida que todavía pues no acabamos de entender usando solo la Tierra, ¿no?
Claro, es que la noticia es espectacular, entre otras cosas, porque yo la comparo a una civilización que nunca ha tenido contacto con la vecina y de repente llega un heraldo, un mensajero de la civilización vecina cargado de información de cómo son esos vecinos de nuestro lado, en este caso cargado de información de nuestro vecindario cósmico que es fuera del sistema solar, algo que no está en la área de influencia de nuestro Sol. Claro, la información que llega, dices Miquel, que es puede tener mucho que ver con aquellos primeros ladrillos de la vida. Si eso fuese así, estamos especulando un poco, pero bueno, es algo que está dentro de la ciencia. Y si algunos de estos datos demostrasen que efectivamente así pudo llegar la vida a nuestra Tierra, eso querría decir que fuera del sistema solar, si se dan las mismas condiciones que se dan en la Tierra, habría las mismas probabilidades de que hubiese brotado una vida similar.
Pues sí, poco más tengo que decir a todo lo que has dicho, es así. Realmente es un regalo de la naturaleza, es una sonda que viene de otro sistema solar y que puede contener, de momento ya sabemos, hemos sido los primeros en analizar la composición de esa atmósfera y sabemos que es parecida a los cometas que tenemos en nuestro sistema solar.
Uh-huh.
Nosotros esperábamos algo distinto, hubiera sido lo extraordinario, pero bueno, la vulgaridad del resultado es la grandeza del mismo, porque significa, como tú hablabas antes, que las condiciones en otros sistemas solares, en otros puntos de nuestra galaxia, son similares a los que tenemos en la Tierra, a los que teníamos cuando se formó el sistema solar, con lo cual la probabilidad de que se formara vida pues es alta, ¿no? Todo va apuntando, vamos como acotando, cada vez está más estrecha la posibilidad de descubrir finalmente pues vida, ¿no? A través, por un lado, exoplanetas y por otro, pues estos visitantes que se van a observar más. Estamos convencidos que cada 2 años debe entrar un cometa interestelar y bueno, y lo ideal sería poder, no va a poder ser esta vez, pero lo ideal sería poder enviar una sonda.
Claro.
Poder enviar una sonda, estudiarlo, por supuesto, lo vamos a estudiar estos 6 meses, sí. Pero lo ideal sería acercarnos a
in situ, eso es. Miquel sí. Serra Ricard, astrónomo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir conocimientos aquí en La Linterna. Gracias.
No, un placer.
Buenas noches.
Adiós, adiós.
Pues del espacio sideral al terrenal. Gracias, Jorge Olcina.
Ha sido un placer, como siempre.
Como siempre. Hasta luego.
Nos vemos pronto.
Que yo quiero mucho a Jorge Olcina, pero también a ti, Jorge
pero
Alcalde.
Yo le quiero mucho más, o sea, fenomenal. Que no me importa que me llames Jorge Olcina todo
Jorges.
Lo que quieras.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Con esta sintonía de fondo, eso quiere decir que está muy cerquita, Julio César Herrero, que viene a dar un...
¡Zas en toda la boca!
Julio César, buenas noches.
¿Qué tal, mami mal de Moror? Bueno, se lo calzo... No, a Sánchez no, qué pereza. No. Al primer ministro de muy cerca, el británico, Boris Johnson. Que este señor es un tipo curioso, no es ninguna novedad, no hay más que verlo. Pero no costaba que fuera cobarde. Que este señor se siente cómodo con la mentira, pues tampoco es ninguna novedad, pero no constaba que fuera cobarde. Y que a este señor le resbala lo que piensa el personal, pues tampoco es noticia, pero no constaba que fuera cobarde. Bueno, pues hace un par de días estuvo en Luxemburgo, iba a tender puentes, como los de Calatrava, y había quedado con el primer ministro de ese país, Xavier Bettel. Después de la reunión estaba prevista una rueda de prensa en el exterior del edificio, donde habían quedado, y como en la calle había un grupo de personas anti-Brexit que le abucheaban, pues el primer ministro Johnson quiso que se hiciera en el interior, y como no había sitio para todos los periodistas, pues dijo, pues seleccionar a algunos. Claro, los periodistas se plantaron y dijeron que sí, por las narices, que se hiciera fuera. Y así se hizo, pues escuchen lo que pasó.
Yo quería agradecer al señor Johnson que estuvo aquí hoy.
¿Cómo lo oyen? Boris Johnson se había pirado dando plantón al primer ministro luxemburgués para que las cadenas de televisión inglesas no se le escuchara siendo abucheado. Anda, anda, que... Vamos a ver, Boris. Listen to me. Puede ser raro y además tiene su punto. ¿Te puedes creer tus propias mentiras? Y eso tiene tratamiento. Pero, hombre, plantar a otro primer ministro no es ya violentar la diplomacia, que también. No es una muestra de falta de educación, que también. Es una muestra de cobardía impropia del primer ministro del país en donde con más solvencia se ha defendido la libertad de expresión. Así que, Boris, por plantar al primer ministro de Luxemburgo, para evitar ser abucheado por un grupo de ciudadanos contrarios al Brexit, el primer ministro británico, Boris Johnson, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Tú te has olido que no estaba Ángel y por eso vienes con traje.
Yo, porque contigo yo me pongo así.
Y hablando en inglés, además.
Sure.
El zas bilingüe. Fantástico.
Un nivel...